Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. Iniciamos el año hablando un poco de los movimientos de Apple, cómo iba a impactar, para sí y para la industria, el hecho de que le haya dicho a sus accionistas que este año no iba a ser tan bueno quizás como los anteriores. Luego nos preguntamos cuánta G le quedan a las telecomunicaciones en el plano móvil. Un poco más tarde hablamos de cifras y realidad de IoT. La semana pasada tocamos el tema de Wi-Fi y las redes móviles. Y hoy, nuevo viernes, nuevo tema en telesemana.com. Vamos a volver sobre los OTT y la relación con los operadores, teniendo en cuenta algunos movimientos que hubo en la última semana que nos obligan a replantear una vez más cuál es el rol, cuál es la forma, cuál es el método que pueden utilizar los operadores para finalmente terminar aprovechando estas asociaciones con plataformas como Netflix. Para eso tenemos nuevamente a Rafael Junquera, que es director editorial de telesemana.com, a quien saludamos ahora mismo. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien, por suerte. Y también tenemos a Leticia Pautasio, que es editora en jefe de telesemana.com. Bienvenida, Leti.
Muchísimas gracias. Y Nico, ahora que estuviste repasando los podcasts anteriores, me quiero comentar porque en realidad Apple le había avisado a los accionistas que el año pasado no iba a ser suficientemente bueno y efectivamente no fue, porque esta semana se conocieron los balances de Apple, de Samsung y bueno, en realidad todo el ecosistema de dispositivos encontró una caída, así que eso puede ser para el futuro volver a tocarlo, pero repasen ese podcast porque nosotros alertábamos que no era solo Apple, sino que era todo el negocio y bueno, ahora que lo estuviste comentando me acordé porque justamente esta semana hubo noticias al respecto, entonces ya no es un sería tan malo, sino que es un definitivamente fue peor que lo que se esperaba.
Bueno, y yo añado, que es interesante que lo traigas a la mesa, que esa semana cuando Apple anunció la caída y todo el mundo empezó a especular con que Apple se estaba yendo, vamos, que caía en picado y que esto era un desastre de Apple únicamente, que era una cosa de la empresa. Y aparecieron todos los haters de Apple empezando a decir que era ya un problema de innovación, que no digo que algunas cosas no estuvieran racionalmente más o menos bien planteadas, pero como dices tú, nosotros habíamos detectado por otros informes que no era Apple el único que sufría, ¿no? Pero era curioso cómo enseguida el tema de Apple y cómo los medios online que viven de, como todos vivimos un poco de los titulares y de crear ciertas polémicas, crearon esta polémica rápidamente para levantar la audiencia en un momento aprovechando una cosa muy puntual que no era tan dramática y la convirtieron casi en un apocalipsis, ¿no? Este apunte solo.
Perfecto, perfecto. Invitamos entonces a nuestros oyentes a repasar ese podcast y nosotros solamente mencionamos algunos al comenzar una nueva historia para repasar lo que fuimos haciendo las últimas semanas, pero hay más de 50 podcasts disponibles donde pueden saber de todo un poco. En el caso particular de Apple es uno de los últimos y los invitamos a que repasen la historia para sumar además la nota con respecto a lo que finalmente sucedió con Apple y con otras empresas en 2018. Dicho esto, nos vamos a concentrar en el tema del día, que es OTT, y es operadores. Vamos a hacer primero un poquito de historia para saber hacia dónde vamos. Vamos a intentar recordar un poco desde dónde venimos. La relación entre OTT y operadores empezó con los operadores muy enojados con la presencia de OTT en la industria. De hecho, se juntaron en algún momento en algunos países particulares para pedir a las autoridades reglas iguales para competir. Esa primera etapa duró algunos meses. En algunos países como Argentina recuerdo haber ido a eventos en donde casi el principal foco de atención de los operadores a la hora de hablar con las autoridades eran los OTT. Luego de esa pelea, las autoridades de algunos países como Colombia, también pasó eso en Argentina, tomaron cartas en el asunto. En algunos países de la región ya rigen impuestos para estas empresas que prestan a través de plataformas digitales servicios en otros países. Esto quiere decir que, por ejemplo, en Colombia los OTT ya pagan impuestos. Esto quiere decir que en Argentina, por ejemplo, los OTT ya pagan impuestos. En paralelo a esto, los operadores empezaron a dar cuenta que era difícil competir con ellos. ¿Por qué? Netflix anunció, por ejemplo, en 2018 que iba a invertir 8,000 millones de dólares en contenido original. ¿Cómo hace un operador que debe atender otros frentes para suplir esta diferencia que tenía con Netflix? No pudo. Entonces, ahí empezaron a nacer algunos acuerdos entre operadores y OTT. Como, por ejemplo, con Tigo, diciéndole a Netflix que se integre a su plataforma y dándole el servicio a sus clientes como parte de los productos que le ofrecía. Los productos de Netflix estaban disponibles para clientes de Tigo. Esto se empezó a replicar en la región hasta que llegó un momento que es el que estamos atravesando ahora, que muchos operadores ya firmaron acuerdos con OTT y los OTT perdieron de alguna manera esa gracia para las ofertas de los operadores a la hora de competir con sus pares. Porque si un operador tenía como diferencial tener un OTT y ahora todos tienen el mismo diferencial, pierde la gracia y pierde justamente ese factor de ser diferencial. En este punto estamos ahora y este es el debate que iniciamos en telesemana.com. Rafa, ¿qué significa, y corregime si alguno de los puntos quizás no estuvo tan claro, esta nueva etapa que afrontan los operadores después de pasar el duelo, la negación, la ira, la depresión, después aceptarlo, después unirse y ahora esta nueva etapa de necesidad de reconvertirse? ¿Qué significa esto?
Bueno, yo te voy a matizar solo la etapa de la negación o la etapa de la pelea, y creo que aunque van a llegar a acuerdos, creo que en la sombra van a seguir presionando. No lo van a hacer tan público, no va a ser tan notorio, pero creo que van a seguir presionando a los OTTs de algún modo a nivel regulatorio para que estos tengan todavía alguna barrera adicional, como las que has mencionado tú antes, que les dificulte un poco el no poder llegar a acuerdos con operadores. Es decir, todo esto que tú has mencionado, al final no deja de ser una especie como de ayuda al operador en su intención de negociar con un OTT. Yo creo que se está intentando balancear para que la sensación que tenían los operadores y que creo que siguen teniendo es que como que el OTT tiene un pase libre y entonces les está poniendo un poquito de algunas barreras porque el operador tiene muchas. Su licencia de red tiene muchas obligaciones, ¿no? Tiene derechos, pero tiene, que es el uso del espectro, pero tienen muchísimas obligaciones y los OTTs no. Entonces ahí es donde había algo quieren poner los operadores como de palos en la rueda del OTT para que el OTT no tenga esta sensación de libertad e impunidad absoluta cuando ofrece el servicio en algún lado. Así que creo que, a pesar de los acuerdos, seguirá habiendo una especie como de, seguramente, debate en la sombra donde los operadores seguirán reclamando que a los OTT se les aprieten un poquito más las tuercas.
Perdón.
Sí.
Sí. No, es que antes de que sigas con la pregunta de Nico, quería agregar algo más, porque, por ejemplo, en el tema de impuestos, es verdad que se ha avanzado algunos países en impuestos sobre OTTs, pero en general son impuestos que paga el usuario, como el impuesto a valor agregado, es un impuesto final, al consumidor final, que están grabados, son sujetos grabados los OTTs, pero todavía hay un montón de otros impuestos que no están pagando los OTTs, entonces en este caso es cierto que también el operador puede seguir sintiendo que existe un diferencial también en ese punto. Entonces, por más que se haya avanzado, quizás es cierto lo que diga Rafa, hay todavía un montón de lugares donde pelear o donde pueden encontrar espacio para seguir pidiendo que no se hagan tantas diferencias.
Sí, yo creo que en paralelo esa pelea va a ser larga. O sea, incluso cuando se consigan ciertas concesiones va a haber siempre pelea. Yo creo que los lobbies y los operadores siempre va a haber un poco de rifirrafe, lo que pasa que en algunos momentos se notará más y en otros menos, y en este caso sí que es verdad que el hecho de que lleguen a acuerdos suaviza un poco más el discurso, porque evidentemente empieza a ser socio el jugador con el que te estás peleando, pero hemos visto que muchas empresas son socias y se pelean y se llevan a los tribunales siguiendo siendo socias. O sea, está en los negocios existe esta doble cara que no que seguirá existiendo entre operadores y OTTs, y entre operadores y entre OTTs y todo un cruce, ¿no? Bueno, y la pregunta que hacía Nico es, vamos a quizá delinear un poco el tablero que tú has planteado, y lo que hay que intentar explicarle al operador es dónde tiene que mirar hacia el futuro y cómo va a haber una dinámica competitiva que le va a llevar hacia un futuro y cómo se va a encontrar con una serie de obstáculos que va a tener que ir superando, que lo bueno sería verlos mucho antes, ¿no? El tenerlos claros antes para poder prepararse y siempre mantener un nivel competitivo elevado, porque hay obstáculos que están muy, muy alejados que un operador es capaz de ver, quizá el otro operador no, o quizá otros competidores no son capaces de ver. En este sentido, nosotros defendíamos, y lo seguimos haciendo, y creo que en principio es una lógica bastante racional en este sentido, que al operador le conviene que haya muchos OTTs, y esto ya lo hemos visto, que cuando hay muchos OTTs, el operador, por lógica, si hay muchos más OTTs que operadores, el operador se convierte en un elemento diferenciador para estos OTTs que están compitiendo entre ellos. Por lo tanto, a la hora de negociar, el operador tiene una ventaja competitiva negociadora si hay muchos OTTs. Si solo hay un OTT, si solo Netflix estuviera como OTT al cual los operadores quieren llegar a un acuerdo, la ventaja competitiva negociadora la tendría Netflix. Por lo tanto, que aparezcan los Amazon Prime, los HBO, ahora me parece que Disney se viene con el suyo, y que crezcan este tipo, y además se vuelvan exitosos, que esto es clave, que sean exitosos y compitan entre ellos. Tú mencionabas la inversión de Netflix en contenidos. Esa inversión, Leticia, creo que tú tienes más fresco el dato. Telefónica en un momento anunció también una inversión, pero que era ridícula, ¿no?
Sí, en realidad yo no recuerdo exactamente el número, pero habíamos millones. Hecho nosotros...
Era un número muy bajo.
Puede ser un número así, pero el tema era que nosotros entre semana habíamos hecho un ejercicio que tenía que ver con dividir la inversión en realidad por cantidad de suscriptores que tenían, y aún así mostrábamos que la inversión de Netflix era casi el doble por suscriptor que la que tenían los operadores en ese entonces. En contenido original, ¿no? Claro. Estamos hablando.
Sí, sí.
Porque también hay otras cosas, ¿no? Licenciamiento, otro tipo de inversiones diferentes. Estamos hablando específicamente de contenido original, y en contenido original los operadores estaban quedando muy atrás con respecto a Netflix.
Claro, porque el contenido original es el diferenciador, porque la licencia de una película de un estudio que todos los OTTs pueden tener en su catálogo no es diferenciador. Lo único que te diferencia es tu contenido original.
Exacto. Y Netflix sabemos que está haciendo un esfuerzo muy grande en contenido. Sabemos que ha aumentado los precios últimamente también para poder financiar esto. Así que, bueno, claramente es muy difícil competirle con una empresa que está poniendo todo su arsenal en fabricar contenido.
Exactamente. Entonces, bueno, lo que tendrían que buscar los operadores es que la pelea fuera entre OTTs de gran tamaño. O sea, que hubiese un número muy sano para sus intereses de OTTs potentes que les permitiera justamente a ellos ser el arma diferenciadora para estos OTTs, que evidentemente al final lo que estamos viendo y que lo que es interesante es que todos los operadores están llegando a acuerdos con los mismos OTTs. Por lo tanto, esto hace perder la ventaja competitiva diferenciadora entre operadores y entre OTTs, porque todos los OTTs podrán decir que en Argentina están con los tres operadores y todos los operadores podrán decir que tienen los mismos OTTs en su catálogo. Por lo tanto, al final, la diferenciación de cada operador no existirá porque todos tendrán lo mismo y los OTTs todos tendrán acuerdos con los mismos operadores. Esto es una desventaja. Creo que lo que los operadores tienen que entender, y creo que el mensaje del podcast de hoy que queremos transmitir a los operadores, es que las ventajas competitivas a partir de ahora en la era digital son de corto recorrido. Esto es malo y es bueno. ¿Por qué es malo? Bueno, es malo porque si tú consigues llegar a un acuerdo con alguien único que has descubierto tú, un OTT, y eres el primero en implementar un acuerdo con un OTT exitoso, puedes tener una ventaja competitiva durante un periodo de tiempo hasta que este OTT se convierta en objetivo del resto de operadores del mercado y también llegue a un acuerdo con él, como estamos viendo con los diferentes proveedores de vídeo, como Netflix, ¿no? Que todos los operadores...
No, pero además lo estamos viendo con WhatsApp, que se ha vuelto casi un commodity en los acuerdos de cero rating.
Exactamente. Entonces, ninguno se convierte en un diferenciador porque todos tienen WhatsApp cero rating, por ejemplo. O sea, que al final se convierte en el de facto SMS de cualquier operador. Ya no tiene ningún tipo de diferenciador. No puedes anunciar que tienes WhatsApp como algo único. Y por eso tienes que irte a la red del operador X o el operador Y. Bueno, entonces el tiempo de competitividad se va a cortar. Y esto, decía, es malo. Claro, porque si tú la pegas con Netflix y estás 3 meses y a los 3 meses tu competidor lanza la misma oferta con Netflix, has perdido esa ventana competitiva. Aquí la clave es entender esta dinámica para entender que cuando la pegas con un Netflix, automáticamente tienes que tener el radar a 5, 6, 7 OTTs con los que podrías tener otra ventaja competitiva dentro de 3 meses cuando los demás te repliquen. Y este va a tener que ser el ciclo de competitividad del operador a partir de ahora, que es encontrar estos proveedores con los que asociarse para tener una ventana de tiempo que será baja porque la barrera de integración es corta o la barrera de entrada es corta, y entonces va a tener que simplemente estar siempre aprovechando esa capacidad de búsqueda y encuentra de nuevos servicios OTT o servicios en la nube que le permitan irse diferenciando en ventanas de tiempo cortas. Digo que decía que era mala noticia por eso, porque las ventanas de tiempo son cortas, entonces el operador tendrá que identificar al OTT o OTTs que le pueden diferenciar, llegar a un acuerdo con ellos, integrarlo rápido, eso será fundamental, y luego ya esperar, capitalizar esa ventaja temporal hasta que el resto de operadores hagan exactamente lo mismo. Es buena noticia porque significa que nunca quedas a expensas de un competidor. Es decir, que si el competidor la pega y está 3 meses con esa ventaja temporal, no la tiene para siempre. Entonces tú puedes reaccionar replicándole, pero a la vez encontrando tu ventaja competitiva temporal buscando acuerdo con otro OTT que el otro competidor no ha identificado todavía. O sea que el juego de tira y se aflojas puede ser muy interesante, excepto que uno de los operadores en el mercado se convierta en una máquina de encontrar servicios únicos y sea muy bueno comunicándolos, integrándolos, lanzándolos, y no haya nadie que pueda agarrarle la ventaja competitiva y vaya acumulando temporalidad, temporalidad y temporalidad.
Replicar esa velocidad para llegar a la par en algún momento.
Exactamente. Entonces creo que el futuro, el operador tiene que aspirar a eso. Es decir, que si alguien tiene el roadmap hecho, tiene que pensar en un futuro donde tiene que ser rápido identificando OTTs y tiene que ser muy rápido integrándolos en su red, que esto lo hará se supone que cuando las redes se virtualicen, pues será una capacidad que tendrá el operador, porque tienen que hacer lo que se llama el onboarding muy rápido. O sea, tienen que poder negociar el acuerdo muy rápido con el OTT. Es más, en algún futuro tendrán que hacerlo tan rápido como lo hace el Apple Store con sus desarrolladores. Es decir, que el onboarding lo puede hacer el desarrollador, diga, yo quiero estar en tu red, pim pum, me monto en tu red. Ya tengo un acuerdo tipo para según qué tipo de servicios, para según qué otros los haré más customizados, pero voy a permitir que exista este onboarding. Porque esto permitirá tener una serie... Entonces el operador podrá monitorear, decir, uy, mira, se me subió este desarrollador y la estamos pegando. Voy a acercarme a este desarrollador para ver si podemos avanzar más en la integración o crear algo conjuntamente que nos beneficie a los dos, ¿no? Eso será una temporalidad, porque en cuanto el otro operador se dé cuenta de este detalle, automáticamente irá a este jugador y le dirá, oye, yo también tengo una red, también te quiero aquí. Y entonces, como no creo que haya muchos acuerdos de exclusividad con estos OTTs, bueno, pues tendrás estas ventanas temporales y esta capacidad. El que tenga la capacidad de ser rápido en esto, de hacer el onboarding, de identificar aquellos OTTs, es toda una dinámica que es muy parecida, diría, a la del Apple Store, ¿no? Y bueno, esto creo que tienen que apuntar a esto. Porque sentarse a mirar, que esto creo que puede estar pasando, y no tengo confirmación y me lo estoy inventando, pero claro, imaginaros, Telefónica, y esto lo hemos mencionado, Telefónica llegó a un acuerdo con Netflix. Corregirme si me equivoco, chicos, fue en junio, ¿no?
Fue antes, me parece. Antes.
En mayo.
En mayo.
En mayo.
¿Cuándo anuncian que ya está disponible el servicio? ¿En diciembre?
Sí.
Claro, lo normal con un trabajo de integración de ese calibre es que una vez que descorchas el champán y haces el brindis o rompes la botella contra el barco, ¿no? De inauguración... Te sientes un momento en el sofá con tu colega de Netflix, el de Telefónica, y digas, chico, paremos ahora la máquina unos días, que llevamos 7 meses a toda pastilla, ahora disfrutemos. Pero claro, es que al tercer día de estar disfrutando de ese relax, el acuerdo lo está llevando Netflix con otro operador competidor. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? El decir, claro, le pongo tanto esfuerzo según qué proyectos, que no puedo dedicarle ese esfuerzo a todos los proyectos. Eso es un problema. Entonces, esa capacidad del onboarding que decía antes, se va a convertir en el futuro, no sé cuándo, si dentro de 2, 5 o 10 años, pero va a ser el factor diferenciador y competitivo que para mí haga exitoso a un operador. No tanto que hoy llegue a acuerdos con un Amazon Prime o con un Netflix o con un HBO y el operador diga, uff, somos unos fenómenos, que mira cómo hemos integrado a esta gente en nuestra red, ¿no? O en nuestro servicio, en nuestro catálogo. Esto va a durar muy poco y el operador tiene que tener la visión, como decía al principio, de anticipar barreras que están muy adelante para empezar a poner mecanismos hoy. Porque si no, se va a encontrar que como alguno de los operadores esté haciendo este ejercicio, cuando llegue el momento le va a costar mucho. O sea, la ventaja temporal que tendrá su competidor será muy amplia. No por un tema técnico, sino por un tema cultural de que habrá puesto todos los mecanismos de identificación y de puesta en marcha de servicios OTTs cada 3 meses o cada 2 semanas o lo que sea.
Bien, y antes de darte la palabra, Leti, quedó un temita que charlaban hace pocos minutos. Hablábamos un poco de las inversiones que preveía Netflix contra las que preveían los operadores. La cifra que hablábamos en 2017 era que Telefónica iba a invertir 100 millones de euros en producción de títulos originales de ficción y entretenimiento para España. En ese momento, Amazon, para su servicio Prime, hablaba de 4.500 millones de dólares y Netflix hablaba de 6.000 millones de dólares. Esa era la diferencia. Lo que decía Leti, que hicimos esa división con respecto a los suscriptores, daba que Telefónica contaba con una inversión de $31 anuales por suscripción para este segmento, mientras que Netflix y Amazon invertían el doble de esa cifra. Ahora sí, Leti, podés continuar.
Gracias. Ya casi me olvido lo que iba a decir, porque me quedé pensando cómo cambió Netflix. Eran 6.000 millones en 2017, ¿no? Y ya estamos hablando de que este año va a invertir 9.000 millones de dólares.
Y nos lo está cobrando. Contenido.
Y nos lo está cobrando porque encima nos ha subido el precio, sí.
Y lo pagamos nosotros.
Y lo pagamos bastante. Nosotros.
Y lo pagamos nosotros, exacto. Bueno, otro día discutimos sobre las producciones de Netflix. Me parece que no es el punto, tampoco es el punto de centrar todo este podcast en los OTT de video, aunque son quizás los más interesantes por la dinámica que se está dando ahora, pero hay un montón de otros servicios que están dando vueltas y que pueden hacer acuerdos con operadores. De hecho, lo están haciendo, como hablábamos antes, el tema de WhatsApp y el Zero Rating. Pero solo quería agregar un poco a lo que dijo Rafa, que igual fue muy completo, que además de ser rápidos y de tener esta flexibilidad para el onboarding de servicios, los operadores van a tener que ser bastante estratégicos en qué servicios sumar, ¿no? Aun cuando sean flexibles y puedan sumarlos rápido, quizás no les conviene sumar todos, armar paquetitos para los diferentes perfiles de clientes, no sé, empezar a pensar quizás, yo lo veo como una decisión editorial de qué contenido ofrecer que tenemos nosotros en nuestras charlas de redacción. Bueno, algo así, pero quizás desde el lado del operador, ¿no? Como nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos ofrecerle a nuestros clientes, ¿no? ¿Cuáles son los OTTs, los servicios que están dando vueltas que pueden llegar a servirnos para agregarle valor a nuestros usuarios? Y en eso van a tener que ser muy estratégicos en encontrar esas opciones y armar su propio paquetito de servicios que les parezca que sea interesante.
Claro, bueno, te tengo que contradecir un poquito, ¿eh? Pero no
es... Un poquito, dale.
No, pero no, claro, es futurología. No sé cuál de las dos alternativas va a ser verdaderamente la práctica, pero yo lo veo más, no tanto como que ellos decidan quién se sube a la red. Yo creo que solo en un momento dado la idea es que esté abierto. Como un desarrollador de Apple, habrá una serie de parámetros que tienes que cumplir, podrás entrar. Yo creo que ellos tendrán que decidir a quién apoyar. Es decir, es como si Apple de repente ve que algo funciona y entonces decide apoyar ese servicio y entonces decide hablar con el desarrollador y llegar a un tipo de acuerdo preferencial, incluirlo en sus campañas de publicidad, pero entonces ya cambiar el esquema inicial de repartición de ingresos, etcétera, porque ya hay otro tipo de intencionalidad a la hora de trabajar juntos, ¿no? Una cosa es la parte automática, donde yo te dejo la red para una serie de capacidades y ahí vas tú a tour libre. Pero si yo detecto que ese servicio está despegando y le veo un potencial porque veo que ahí el usuario, por algún motivo que no necesito saber, está interesado en eso, entonces voy ahí y hago todo lo que dices tú. Ahí sí que entonces le digo al desarrollador, mira, yo tengo una inteligencia, podemos hacer una serie de cosas porque yo entiendo el comportamiento de mis usuarios, cuando acceden al servicio, dónde están, toda una serie de historietas que tengo por tener la red. Y ahí sí que entonces te las voy a exponer, las voy a compartir contigo, pero vamos a cambiar el esquema de cooperación y de ingresos. Entonces yo creo que es más ese tipo de curaduría, si quieres, o de curation, ¿no? Editorial, es como si todo el mundo pudiera publicar en telesemana, pero nosotros en la home solo pusiéramos ciertos artículos destacados, ¿no? Y el resto están ahí, pero para encontrarlos pues es un poquito más difícil. Yo creo que me da la sensación que tenderá a algo más de ese estilo, porque esa es la forma en realidad en la que el operador verdaderamente podrá identificar rápidamente servicios exitosos. Si vuelven a tomar ellos la decisión, volverán a estar bloqueados en su visión de la situación, que siempre será más corta que si la visión de la situación la comparten con 1,000 desarrolladores, ponle, o lo que sean, todos están testeando de forma a la vez, o sea, práctica, no están en un lab, sino que están directamente testeando el mercado y el mercado está decidiendo cuáles son exitosas. Y el operador lo está viendo porque están en su red y dice, ah, mira, estas 10 son las exitosas, estas 990 no. Las sigo dejando ahí porque siguen estando operativas y sacamos un poco por aquí y por allá, pero estas 10 son las que voy a apoyar. Cuando estas 10 quedan fundidas, pues lamentablemente el operador dirá, a ver, ¿qué son las otras 10? ¿O cuál es la que está ahora destacando? ¿Esta? Pues esta también la apoyo. Yo lo veo más por ese tipo de jugada. Pero claro, estamos hablando de una jugada que cualquiera que oiga esto dirá, vale, Rafa, espera sentado en un sofá, tranquilo, no sea que se te cangren las piernas de estar de pie esperando a esto. Os he dejado mudos, ¿eh?
Es que después de esa reflexión no hay nada más para decir.
¡Pum! Vengan a Telesemana que les pasamos la factura, operadores. Por las grandes ideas que tira este podcast.
Me parece que entonces cerramos con la reflexión de Rafa el tema. Hasta aquí, acuerdo, integración y capitalización de la astucia, si se me permite el término, hasta que algún otro se dé cuenta y lo replique. Es el modelo de negocio que parece se presenta para los operadores en su relación con los OTT. Lo analizamos con el equipo editorial de Telesemana.com y por eso es que agradecemos a Rafael Junquera, director editorial de Telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Gracias, Leti.
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de Telesemana.com. Gracias, Leti.
Muchas gracias a todos.
¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Esperamos tus comentarios y nos despedimos hasta la próxima semana cuando vuelva a reunirnos un nuevo podcast en telesemana.com.